Muy buenas tardes, hoy es viernes 21 de noviembre, mi nombre es Gloria Pérez.
Y yo soy Esperanza Mendoza y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA.
Vamos con las noticias de la semana.
Fanzine cerró el fin de semana con una programación marcada por estrenos, encuentros internacionales y actividades familiares. El festival acogió la premier mundial de Boy, el nuevo thriller surcoreano presentado junto a parte de su equipo gracias al apoyo del Centro Cultural Coreano.
Durante la mañana, el contenedor cultural de la UMA se llenó de talleres infantiles que fomentaron la creatividad de los más pequeños, mientras que por la tarde, la sesión de cortometrajes Melies ofreció un recorrido por el fantástico europeo con piezas premiadas de diversos países. En su 35 edición, Fanzine reafirma su compromiso con el cine fantástico e independiente, consolidándose como un referente internacional gracias a una programación diversa que combina estrenos, animación, ciencia ficción, terror y actividades paralelas para públicos de todas las edades.
Un grupo de estudiantes de la Universidad de Málaga ha desarrollado Seritra, un filtrador capaz de convertir cualquier tipo de sangre en universal, con el objetivo de aliviar la escasez en los bancos de sangre.
El proyecto, premiado con el último Flash Session Hackathon de la UMA, busca mantener la naturaleza de la sangre para evitar problemas de incompatibilidad, ofreciendo así una alternativa frente a la dependencia de donantes de todos los grupos sanguíneos y frente a los intentos de crear sangre sintética. El equipo está formado por biólogos, un informático y un estudiante de publicidad, quienes trabajan en la validación técnica del filtrador antes de iniciar pruebas en laboratorio. Seritra permitiría convertir cualquier tipo de sangre en universal, facilitando las transfusiones seguras y aumentando el stock disponible para todo tipo de pacientes. Los impulsores del proyecto destacan que, aunque técnicamente la idea está lista para avanzar, ahora se requiere apoyo e inversión para continuar con el desarrollo y la investigación en el laboratorio.
Y en Radio Campus UMA nunca paramos y por eso tenemos a nuestra compañera Clara Jiménez y su sección de apoyo al estudiante para contarnos todas esas cosas que nos interesan a nosotros, los universitarios. ¿Qué tal, Clara? ¿Qué nos has preparado para hoy?
Hola, muy buena. Muchas gracias, chicas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Apoyo al Estudiante, el espacio donde te contamos todo lo que ocurre en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA. Empezamos de nuevo con la mejor cita solidaria, donar sangre. La semana que viene aún van a seguir estando disponibles. Si todavía estás interesado, apunta. El 24 y el 25 de noviembre, en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias de la Educación, van a estar de 9:30 a 1:30 y de 4 a 8. El día 24 y de 9:30 de la mañana a 1:30 de la mañana el 25. El 27 de noviembre van a estar la Facultad de Estudios Sociales y de Trabajo de la Facultad de Marketing y Gestión en la planta 0, de 9:30 a 1:30 y de 4 a 8. Así que, ya sabes, si quieres, todavía tienes la oportunidad de acercarte y recuerda que si no te ha dado tiempo a apuntar las horas y los lugares que he dicho, en el Instagram InfoUMA hay una publicación donde está todo. Seguimos con Arte y Transformación Social. El 24 de noviembre, la profesora Sofía Santoridi de Santo de la Universidad Estatal Paulista en Brasil hace su última sesión del taller Videoartismo con la herramienta de transformación social en el aula 1 del aulario. La sesión será de 4 a 6 y de 6:30 a 8:30 de la tarde. Durante el taller se explorará el videoartismo en Brasil con diferentes figuras y se analizará cómo el arte puede ser poderosa como herramienta de cambio social. I've been everywhere, man, looking for someone who can please me, love me all night long. Los días 1 y 2 de diciembre llega el taller Film Lab, Antropología y Cine, impartido por Marian del Moral de la Universidad de Granada. Tendrá lugar en el aula 1 del aulario, de 4 a 6 de la tarde. En este taller se explorará cómo la cineasta trabaja casi con etnógrafas mezclando creatividad y análisis social y cómo el cine puede convertirse en una herramienta crítica y descolonial. Será un espacio de experimentación, reflexión y diálogo, ideal para quienes quieran descubrir el cine desde otra mirada y entender cómo el arte y la antropología enriquecen mutuamente. La Facultad de Ciencia de la Comunicación acoge el lunes 1 de diciembre la charla Coloquio, la evaluación de la investigación y de las carreras académicas, cambio de paradigma, con Pilar Penenque, directora de ANECA. Será desde las 12 a las 1 y media en el Aula Magna, organizada por CIEN, ANECA y la Universidad de Málaga. En esta sesión se analizarán los retos actuales de la evaluación científica y la transformación de las trayectorias académicas en Europa. Se debatirán sobre nuevos modelos de reconocimiento y sus implicaciones para la comunidad investigadora, ofreciendo una mirada crítica y cercana. Noviembre está cada vez más cerca de acabarse y con ello llega diciembre, Navidad y todo lo que conlleva. Por ello, si te empieza a despertar espíritu navideño, yo te aviso de que la semana que viene el alumbrado es el día 28 de noviembre. Así que ya sabes, si te apetece hacer un plan diferente a cualquier viernes, ya tienes dónde ir. Chicas, yo no sé vosotras, pero yo siento que el cuatrimestre ya está acabando y con ello os animo. Os pregunto, ¿empezamos con Navidad o seguimos con las clases?
Yo tengo muchas ganas de Navidad. También te digo, lo de Calle Larios, dentro de una semana no va a ser... Bueno, una semana es sí, ¿no? No
sí.
Va a ser normal. No va a ser normal la de gente que va a ver ahí. Yo no me
estaré viendo. Nuevo.
Encima nuevo. Sí.
No, a mí tampoco me estaréis viendo, la verdad. No por nada, sino porque eso ya lo ves como muchas veces, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tengo de meterme ahí con toda la gente si lo puedo ver un día cualquiera? Más gente, o sea, con gente, pero un poco más tranquilo, ¿no?
Con pues mucha gente, pero con un poquito menos
de gente. Con un poquito menos de gente, ¿sabes? Yo.
Oye, Clara, pues muchísimas gracias por estas recomendaciones. Alguna iremos. Y prepárate algo también para Navidad. ¿A qué hablas de eso? Vamos a ver si damos alguna pincelada de actividades que hacer en Navidad, de planes como patinar sobre hielo, por ejemplo.
Por supuesto, algo os traeré.
Venga, nos escuchamos, Clara. Qué importante es crear espacios en la radio donde quepa la psicología. Todos necesitamos a alguien que nos escuche y nos aconseje, porque sí, para qué mentir, todos hemos ido o vamos a ir o iremos alguna vez a terapia en algún momento de la vida. Es más, por favor, ir a terapia, aunque creéis que no la necesitáis. Por eso, precisamente, me encanta esta sección de Cristina Martín, porque cada semana tenemos un espacio donde aprender a entendernos un poquito mejor. Cristina, compañera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues toda la razón, la verdad, Gloria. Y buenas tardes a ti también, oyente, que nos escuchas. Ya que el tiempo en Málaga cambia más que nuestro estado de ánimo en época de exámenes, hoy quiero poner en la mesa un tema que a priori puede parecer una tontería, pero que comentándolo con amigos sucede más de lo que parece. Bien, pues lo que estoy haciendo ilusión no es más ni menos que lo que se conoce en el campo de la psicología como el trastorno afectivo estacional, el TAE. Por si acaso no sabes de lo que te estoy hablando o el nombre no te termina de encajar, yo te lo explico. El TAE es un trastorno de estado del ánimo asociado a las estaciones. Esta evidentemente es más común en otoño y en invierno, que son las épocas más frías. Y puede desencadenarse con días oscuros, poca luz solar, cuando hace más frío. Algo que en Málaga pasa poco, pero pasa. Seguro que alguna vez has escuchado a algún conocido decir que les duele la cabeza cuando el día está nublado, debido a los cambios de presión. Incluso puede que te haya pasado a ti. Esto es debido a los cambios bruscos de presión atmosférica, pero no tiene nada que ver con padecer TAE. Los síntomas que tiene una persona con este trastorno son los siguientes. Ánimo bajo persistente, pérdida de interés por actividades que antes eran agradables, mayor estrés o ansiedad sin causa clara. Y ya si hablamos de síntomas físicos o cognitivos, serían los siguientes. Disminución de la motivación, sensación de ralentización mental o fatiga constante, como el sentirse apagado. Y evidentemente una dificultad para concentrarse o pensar con claridad. Y te preguntarás, ¿y por qué suceden todos estos síntomas? Bueno, pues la ciencia ha dado respuesta a esta pregunta. Ocurre porque la falta de luz solar altera tres sistemas claves del cuerpo. La luz estimula los receptores de la retina, que envía señales a parte del cerebro que la regulan. Baja la serotonina, sube la melatonina, por lo que desajusta nuestro reloj biológico. Esto provoca cansancio, tristeza, irritabilidad y más sueño. No es que estemos sensibles como tal, sino es que la luz afecta directamente a cómo nos funciona el cerebro. Bueno, ya he comentado bastante el lado negativo de este trastorno, ya va siendo hora de daros soluciones para este tipo de sensaciones. Si lo que quieres es acabar con este tema de raíz, lo más recomendado por expertos es hacer terapia cognitivo-conductual. Aquí se centran en identificar pensamientos negativos recurrentes y sustituirlos por pensamientos más realistas y aumentar la actividad y la exposición a situaciones más placenteras. Otra opción sería exponerte a una luz brillante. Aunque la luz se asocia a tratamientos médicos, los psicólogos pueden coordinarlo o acompañarla con terapia. Para este tratamiento usan lámparas de luz blanca intensa durante unos 20 o unos 30 minutos al día, normalmente por la mañana. Y por último, algo que viene fenomenal y que ayuda en más ámbitos es tener una actividad física regular, tener una rutina de sueño establecida y llevar una alimentación equilibrada. Y sobre todo, realizar actividades placenteras. ¿Cómo qué? Pues como escuchar la radio. Bueno, chicas, y ahora os pregunto, ¿qué soléis hacer cuando estáis así más tristes por el mal tiempo? ¿Os afecta mucho?
Sí, la verdad, a mí sí. Pero yo creo que top cosas que me ayudan como a estar... Porque claro, se junta a lo mejor que es invierno, que estás con la uni, ¿no? Que tienes muchas cosas. En verano pues hace calorcito, pero no tienes clase, no tienes... No, ahora que somos estudiantes y nos damos el lujo de no tener que medio trabajar, ¿no? En verano. Pero yo creo que una de las cosas que más me ayuda es siempre como hacer listas. Yo hago muchas listas de 10 cosas que hoy han ido bien o 10 cosas que hoy he aprendido. Entonces eso me ayuda mucho como a ser consciente de que en realidad el día no ha ido tan mal o que tengo mucha suerte, ¿no? De la vida que tengo. No sé, Gloria.
A mí me ayuda mucho ser consciente porque yo creo que me podría autodiagnosticar ahora mismo TAE, ¿no? Me ayuda mucho ser consciente de que puedo tener un día malo, dos días malos, tres días malos y no pasa nada. O sea, el decir no pasa nada creo que ya es decir, vale, sé que me pasa esto durante unos días a lo mejor, pero no es para siempre. También creo que muchas veces no somos realistas con las cosas. Muchas veces yo, por ejemplo, con la carrera me vengo muy abajo porque digo, soy muy exigente también. Entonces, quiero hacerlo todo, quiero llevarlo todo muy al día y mira, a veces simplemente no se puede. O sea, simplemente es que no tienes tiempo o que no te apetece, es que te puede no apetecer.
Y encima te llueve. Encima llueve. Y te mojan los zapatos y dices, es que no puedo más.
Y tú quieres meter la cama con la manta hasta arriba, ¿me explico? O sea, es que de verdad, en fin. A mí tu sección me encanta, ya lo he dicho antes, porque me encantan todas. Pero psicología me parece que es muy necesaria, como he dicho antes. Y nada, agradecerte que traigas la sección todas las semanas. Así que nos escuchamos la próxima.
Nos escuchamos. Y seguimos con el programa y llega la hora de que María Lorenzo y Gabriela Janssen nos hablen de sus carreras invitadas. Chicas, ¿cuál es la de hoy?
Buenas tardes a todos. Hoy abrimos nuestra sección con un invitado especial que muchos de nosotros ya conocemos de oído o por ver su nombre en los grupos de WhatsApp. Tenemos la suerte de que hoy nos acompañe Alejandro Gil.
Exactamente, María. Alejandro es un estudiante de Ingeniería del Diseño Industrial y Desarrollo del Producto en la Universidad de Málaga. Así que quédate y no te lo pierdas, porque tiene mucho que contarnos. Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Antes de nada, muchísimas gracias por invitarme. Sinceramente, me alegra poder estar aquí porque creo que lo que pueda contar hoy puede ayudar a mucha gente, a muchos estudiantes que están tan perdidos como yo cuando empecé y tuve que elegir la carrera.
Bueno, Alejandro, en primer lugar, quería preguntarte, ¿cómo elegiste esta carrera?
Pues yo la verdad es que en su momento no tuve mucha orientación y elegí Ingeniería de Diseño literalmente porque el nombre me molaba pechar y porque siempre me he considerado alguien muy creativo. Y tuve suerte porque acabé en una carrera que mezcla justo lo técnico de la ingeniería, ¿no? Y por otra parte, la creatividad del arte, ¿no? De las ideas.
¿Y qué tal el primer año? ¿Lo viste duro? Que normalmente en las ingenierías se va mucha gente el primer año.
Pues es cierto que el primer año es muy general, parece como un tercero de bachillerato tecnológico ampliado, pero sirve para darte cuenta que el diseño no es solo dibujar cosas bonitas. Al final una ingeniería es analizar, resolver problemas, entender a las personas y también dejar espacio a esa creatividad y expresión. Para mí eso es lo que significa diseñar, usar la lógica de la ingeniería y la libertad del arte al mismo tiempo.
Por otro lado, Alejandro, tenemos entendido que ayudas a la orientación universitaria. Cuéntanos un poco sobre esto.
Pues sí, desde que entré he estado muy vinculado a la orientación universitaria, ayudando tanto a estudiantes de instituto a entender qué es realmente la Universidad de Málaga como a los de primero de carrera. También he trabajado en temas de participación y representación estudiantil, sobre todo en la mejora de los espacios, la comunicación interna y esa conexión entre la universidad y la juventud estudiantil.
Bueno, y adentrándonos un poco en lo que estás haciendo actualmente en la carrera, cuéntanos alguno de tus proyectos. Hemos oído hablar sobre el cineclub. ¿De qué trata exactamente?
Pues sí, uno de los proyectos que estoy ayudando dentro de la universidad es un cineclub universitario estudiantil malagueño, que se trata de una asociación cultural interdisciplinar dentro de la Junta de Andalucía, donde ver cine, debatir y aprender y crear comunidad. Pero no queremos quedarnos solo en ver películas, queremos producirlas. Estamos intentando también formar un pequeño equipo audiovisual universitario para competir, presentar cortos y participar en festivales. Al final Málaga es tierra de cine y sería un desperdicio no vivirlo dentro de la Universidad de Málaga.
Pues suena muy interesante. Y en caso de que alguno de nuestros oyentes esté interesado en formar parte de este grupo, ¿podría hacerlo?
Pues vamos a empezar dentro de poco por redes sociales y ya tenemos un grupo de WhatsApp de interesados con casi 300 personas. Así que sí, claro, estamos totalmente abiertos a cualquier estudiante, incluso joven, de Málaga.
Aparte de esto, Alejandro, sabemos que también recibiste un premio por la creación de un ecosistema digital llamado Espectica. ¿De qué trata y cómo surgió en ti esa creación?
Pues sí, de esa necesidad de mejorar la comunicación nace Espética, un ecosistema digital juvenil malagueño que centraliza todas las oportunidades, cultura, eventos, recursos académicos y formación dentro de Málaga. Todo en un mismo sitio, accesible y fácil para cualquier estudiante. Lo presenté hace poco en un programa de la Diputación de Málaga y allí recibí ese premio de emprendimiento que menciona. Eso demuestra que hay muchas ganas al final de que este tipo de proyectos existan y funcionen. Para mí al final Málaga es como un laberinto lleno de puertas abiertas, pero que ninguno tiene un cartel. Sabes que hay oportunidades, pero no sabes dónde están. Y Espética intenta poner esos carteles, esas señales, hacer que moverse por ese laberinto sea mucho más fácil.
Pues me parece una gran idea que seguro que es de gran ayuda. Y un poco para terminar, ¿hay algo más especial que querrías contarnos sobre tu trayectoria?
Pues sí, la verdad es que ahora mismo estoy intentando crear un espacio de diseño dentro de mi escuela de ingeniería, una especie de Fab Lab, que vaya con esa filosofía, y en total queremos crear un equipo de universitario también, autogestionado por estudiantes, para representar a la Universidad de Málaga en concursos nacionales e internacionales. Y nuestro objetivo es viajar este verano a Boston, al MIT, y allí participar en un evento que hay de diseño.
Ah, pues muchas gracias por dar a conocer todos estos proyectos y esperemos que te vaya genial en todos ellos.
Exactamente, Alejandro. Mucha suerte y felicidades por todos esos logros. Y por último, te quería preguntar si hay algún consejo que querrías darle a los próximos estudiantes o actuales.
Pues sí, a quienes estén pensando en entrar en la Universidad de Málaga, les diría que aprovechen, que no tengan miedo a escribir un correo, a preguntar, a equivocarse y a volver a intentarlo. Y de verdad, que lean el correo institucional, porque allí están casi todas las oportunidades. Que se metan en proyectos, porque eso es lo que realmente te hace crecer y aprender. Es verdad que la asignatura y exámenes las notas son muy importantes, pero las personas y los proyectos son los que de verdad te transforman. Yo sigo construyendo los míos, intentando que no me consuman, sin rendirme, aunque muchas personas en mi situación ya lo hubieran hecho, porque se pueden hacer cosas muy chulas en Málaga. Y si mi experiencia sirve de algo para que alguien descubra tanto el diseño, la ingeniería, o se anime a entrar en la Universidad de Málaga, o simplemente encuentre su camino, entonces habrá merecido la pena venir aquí. Y por supuesto, dejo mis redes abiertas, cualquiera que quiera preguntarme algo, que necesite orientación o simplemente quiera charlar y escribirme, pues sin problema.
Perfecto, pues muchas gracias, Alejandro.
Muchas gracias a vosotros.
Sinceramente me he quedado sin palabras, niñas. Cuéntanos cuántas cosas hay en la Universidad de Málaga que, como dice Alejandro, pues no se dan a conocer. La que más me ha llamado la atención ha sido la del cineclub. ¿Y a ustedes?
A mí me ha llamado la atención todo, la verdad. Me he quedado flipando. De nuevo, dar las gracias a Alejandro por acompañarnos en Radio Campus UMA. Y es que me he quedado flipando, la verdad. O sea, es que ahora mismo estoy procesando toda la información que me ha llegado.
Yo me quiero subir a la recomendación de él, ¿no? De decir de que hay que leer el correo institucional. Yo lo leo un montón, o sea, parece una tontería, pero hay un montón de información ahí de la Universidad de Málaga, un montón de concursos a los que te puedes apuntar. Yo me apunté, de hecho, el año pasado uno de radio, que estuvo súper chulo, y a los que estamos en la mesa seguramente os interese porque es de lo nuestro. Y hay un montón de cosas súper divertidas que muchas veces no se conocen porque la gente no abre el correo institucional, pero sí que las hay, ¿no? Decimos, no, es que no hay, no, claro que sí hay, es que no sí. Lo estás viendo.
También me quedo, sí, yo también me quedo con la frase que ha dicho, ¿no? De que Málaga, bueno, hablando del Cine Club, Málaga es tierra de cine, pero también es tierra de oportunidades, ¿no? En Málaga tenemos un montón de cosas que hacer, siempre hay cosas que hacer, no nos aburrimos aquí, yo creo que buscando siempre encontramos cosas y, bueno, que se va a Boston, ha dicho, ¿no? También, o sea, wow, eso me parece una pasada.
Y tocar a la puerta de los sitios, oye, lo de mandar correos a la gente es muy importante.
Sí, total. Sí. Lo típico de que el no lo tienes es una cosa que tenemos que grabarnos a fuego. Pero bueno, chicas, muchísimas gracias por esta entrevista tan enriquecedora y que yo creo que ha motivado a más de uno de nuestros oyentes. Así que nada, a ver qué nos preparáis para la semana que viene. Nos escuchamos.
Nos escuchamos.
Somos Gloria Pérez
y Esperanza Mendoza.
Y estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media.
Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope en la pestaña Cope más Málaga.
Qué bonito que siempre haya cosas que aprender, ¿no? En esta vida siempre hay datos, curiosidades, anécdotas que no conocemos y que estamos siempre a tiempo de conocer. Por eso cada viernes Andrea Martínez nos trae una sección que nos hace un poquito más cultos. Buenas tardes, compañera, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy?
Muy buena Gloria, muy buena Esperanza. Hoy en 5 cosas que no sabía traigo datos de esos que sinceramente hace que piense ¿qué está pasando en el planeta? Datos que nadie pidió, nadie necesitaba, pero ahora que te lo voy a contar los va a querer usar para vacilar en cualquier conversación. La nomofobia no es el miedo a los gnomos de jardín, aunque suena así, sino que es el miedo irracional a quedarse sin móvil. Esta fobia está creciendo tanto que ya se considera una de las ansiedades modernas más extendidas. En España, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística, 9 de cada 10 personas mayores de 15 años, además de un 77% de la población de 18 a 24 y un 68% de entre 25 y 34, padecen homofobia. Además, son los adolescentes, por su mayor dependencia tecnológica, y las mujeres, por su mayor necesidad comunicativa afectiva, quienes más sufren este trastorno en clara curva de crecimiento. Y es que la personalidad también influye en el nivel de adicción. Investigaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada relacionan esta dependencia con ciertos rasgos de la personalidad. Personas que buscan gratificación constante o refuerzo social son más vulnerables, mientras quienes tienen una visión más espiritual estarían algo más protegidos. La nomofobia es tan fuerte que hoy en día hay quienes necesitan 3 cosas para salir de la casa: llave, cartera y 100% de batería. El orden de importancia ya lo dejamos a la imaginación. Como estudiante, no hay mayor complicidad que mirar a tu amigo o amiga cuando el profesor dice trabajo en pareja. Y al parecer a las vacas le pasa algo parecido. Según un estudio llevado a cabo en Reino Unido, más de la mitad de las vacas eligen pasar su tiempo de descanso con la misma compañera, como si tuvieran su propia mejor amiga bovina. Cuando están con esa amiga especial, su frecuencia cardíaca baja y se muestra mucho más relajada, lo que indica que no es solo estar juntas, sino que verdaderamente comparten un vínculo emocional. Pero ojo, si las separa de su amiga, las vacas sufren. Tras 2 semanas sin verse, actúan casi como si no se conociera, olvidando los vínculos que habían creado. Además, otro estudio llamado Reconocimiento Individual en el Ganado Doméstico, publicado en PLOS ONE, sugiere que estos animales son capaces de reconocer a otras vacas que conocían en la vida real cuando ven una foto de ellas. En resumen, las vacas no solo son un animal de granja, también tienen su grupo de amigas y romper esos lazos le genera estrés. Es como si le quitara su grupo de WhatsApp. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué pasa si una persona ciega es alérgica a los perros? ¿Quién la guía? En primer lugar, se intentan cambios de raza por si está ahí la raíz del problema, o se intenta tratar mediante medicación. En el caso de que la alergia persista, está la opción de un pony. Sí, sí, un pony. Tiene relativamente el mismo tamaño que un perro de apoyo y cumple las mismas funciones. Ya en 2018, en Londres, entrenaban a un mini caballo llamado Digby para que actuase como lazarillo de personas con discapacidad visual. Estos ponis aprenden lo mismo que un perro guía: cruzar la calle, caminar por el metro, identificar buzones, manejarse en tiendas, todo esto pero a paso de caballo, no de perro. Así que la próxima vez que pienses en un perro lazarillo, imagina también un caballo que te acompaña por la ciudad. Vamos, que entre eso y los patines eléctricos, la calle están a 2 pasos de convertirse en un Mario Kart. Sabemos que elegir el nombre que llevará una persona el resto de su vida tiene que ser una de las tareas más complicadas como padre. Pero te aseguro que si alguna vez te has quejado del nombre que eligieron para ti, después de este dato te sentirás mejor. Y es que en Colombia se viralizó recientemente la historia de una pareja que decidió registrar a su bebé con un nombre muy digital: ChatGPT Batista Guerra, inspirado, como no, en la inteligencia artificial favorita de muchos, ChatGPT. Los padres explicaron que fue un tributo a la era tecnológica, a ese momento en el que la IA ya no solo está en nuestro dispositivo, sino que también llega al registro civil. La decisión ha generado todo tipo de reacciones: memes, chistes, debate en redes y también preguntas serias sobre qué límites debe tener la creatividad al poner nombre a los hijos. Lo curioso es que según la ley de Colombia sí puede registrar nombres originales como este siempre que no vulneren la dignidad del menor según las autoridades del registro civil. La influencia de la tecnología ha llegado tan lejos que ya no solo preguntamos a ChatGPT, sino que lo podemos tener hasta de amiga. Hay un fenómeno mental muy peculiar llamado efecto Mandela, que básicamente consiste en que tú y muchas otras personas recuerdan algo con total claridad, pero ese algo nunca pasó realmente, o al menos no como lo estamos recordando. Por ejemplo, muchísima gente afirma que el señor del Monopoly lleva un monóculo, pero en realidad nunca lo ha tenido. Y otro clásico es que Darth Vader no dijo «Luke, yo soy tu padre», sino simplemente «No, yo soy tu padre». ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, la ciencia no tiene una única respuesta clara. Algunos psicólogos creen que es por la sugestionabilidad de la memoria. Nuestro cerebro va rellenando huecos con lo que creemos que ha ocurrido, incluso si es erróneo. Aunque hay otros más dramáticos que señalan teorías tipo física cuántica y proponen que podría haber conexiones entre realidades paralelas. Sí, suena un poco a guión de película. El nombre de este fenómeno viene de Nelson Mandela, el cual mucha gente estaba convencida de que él había muerto en la cárcel en los años 80, cuando en realidad falleció en 2013. Así que la próxima vez que estés seguro de algo, puede que tu memoria te esté jugando una broma muy elaborada. Aún así, yo sigo pensando que ese monóculo existió. Y hasta aquí nuestras 5 cosas que no sabía. Y probablemente no necesitaba saber, pero oye, seguramente habéis flipado un poco. Pero bueno, la moraleja de hoy es clara. Es que no todo el mundo está loco, sino que es demasiado entretenido. Y a vosotras, chicas, ¿cuál de todas estas curiosidades os ha dejado con la boca abierta?
Todas.
Porque hoy venían cargaditas.
Hoy venían súper divertidas. Lo de las vacas amigas a mí me ha matado.
Bueno, yo desde aquí le mando un saludo a ChatGPT. Le mando un abrazo y un poco de ánimo. Pero es que la gente... ¿eh?
¿Está tipificado en el código penal eso de poder reclamarle a tus padres esa decisión?
No, pero debería.
Debería, ¿eh?
En
debería
España estar. No puedes poner ciertos nombres.
Una que se llama Dolores Fuerte de Barriga.
Yo creo que hay ciertos nombres que no se pueden poner en España. En otros países no sé cómo va. Entiendo que en Colombia...
Claro, supuestamente ¿no? ChatGPT no tiene que ver con tu dignidad. Pero ¿hasta qué punto no tiene que ver?
Más de uno se debería replantear tener niños, porque vamos. Pero bueno, ya está, que no pasa nada. Otra vez otro abrazo a ChatGPT. Ánimo desde aquí, desde Radio Campus Huma. Y Andrea, muchísimas gracias por estos datos tan interesantes. Seguro que más de uno de nuestros oyentes se ha quedado con la boca abierta. Y nada, a ver qué 5 datos nos traes para la semana que viene. Nos escuchamos.
Nos escuchamos.
Seguimos con una de mis secciones favoritas que nos acompaña en el programa de hoy. Alba Gámez nos habla de moda y belleza. ¿Qué tal, Alba? ¿Qué nos traes hoy?
Bienvenidos una semana más a nuestra sección de moda y belleza. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de cómo aprovechar al máximo el Black Friday, pero sin caer en trampas ni gastar de más. Así que si quieres renovar tu armario, comprar productos de belleza o adelantar los regalos de Navidad, esta es tu sección. El Black Friday viene de Estados Unidos y se celebra el viernes siguiente al Día de Acción de Gracias. Es el inicio oficial de las compras de Navidad y cada vez más tiendas en España se suman. Este año será el viernes 28 de noviembre. Por lo general, los descuentos van del 10% al 70% y suelen ser mayores en tecnología, electrodomésticos y moda. Pero ojo, no todas las ofertas son reales. Algunas tiendas suben los precios unos días antes para luego hacer un descuento que en realidad no lo es. Por eso hoy te cuento cómo detectar descuentos reales, evitar estafas y organizar tus compras como un profesional para gastar lo menos posible y así ahorrarte un dinerito. Lo primero que debes saber es que, aunque la fecha oficial sea el 28 de noviembre, muchas tiendas adelantan o retrasan sus ofertas. Inditex comienza el jueves 27 a las 9 de la noche en la app y a las 10 en su web. Lefties, en cambio, el jueves 28 a partir de las 7 de la tarde en la app y a las 8 de la tarde en su web. Su rebaja en tienda física será el día 29. Algunas tiendas del grupo Tendan, como Corte Fiel, Springfield, Pedro del Hierro o Woman Secret, suelen empezar un día antes, tanto en la app como en la web, es decir, el jueves 27 de noviembre. En cuanto a tiendas online, Amazon y Shein ofrecen descuentos desde el 20 de noviembre hasta el 1 de diciembre con rebajas de hasta un 30%. Mientras que AliExpress del 24 al 30 de noviembre. El año pasado tuvo descuentos de hasta un 80%. La clave de todo esto es planificar. Haz una lista y establece un presupuesto. Decide lo que realmente necesitas. Pon un límite de gasto y olvida las compras impulsivas. Investiga precios antes del evento. Herramientas como Keepa y Camel registran el historial de precios en Amazon. Así sabrás si la oferta es verdadera. Para tiendas como Zara o Shein no funciona, pero puedes usar sus apps, newsletters y alertas para estar al tanto de descuentos reales. Suscríbete a newsletters y alertas. Muchas tiendas envían ofertas exclusivas antes que al público general. Prepara tu cesta de compra, añade productos al carrito con antelación. Así, compras rápido el día de Black Friday y evitas meter cosas que no necesitas por impulso. Y durante el día de rebajas, mantén la cabeza fría. Compra solo en sitios seguros. Fíjate en el candado y en el HTTPS de la web. Si la oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente no lo sea. Usa el modo incógnito. Algunas tiendas suben los precios si ven que has visitado las páginas varias veces. Elige pagos seguros, usa PayPal y tarjetas prepago o virtuales. Y por último, sigue tu lista. Si no estaba en tu lista, no lo necesitas. Ahora bien, ojo con las estafas. Entre las más comunes podemos encontrar el phishing, mensajes falsos con descuentos o premios que te llevan a páginas peligrosas, ads falsas o cupones fraudulentos, piden permisos para robar datos personales o bancarios, entrega fallida, SMS o correo que piden información bancaria y instalan un malware en tu ordenador o sistema digital. Ofertas demasiado llamativas en webs copian tiendas reales para robar tus datos. Así que anda con cuidado para no caer en ellas. Y recuerda, el Black Friday no es para comprar más, sino para comprar mejor. Si haces tu lista, controlas el presupuesto y comparas precios, puedes ahorrar de verdad y evitar caer en las trampas. La clave es comprar con cabeza, no con prisa. Y ahora, chicas, ¿tenéis ya algo fichado para comprar este Black Friday?
Bueno, yo quería mirar algo en Kiko, pero me he puesto a ver los precios y he dicho, no lo necesito. Es de esas cosas que no estaban en la lista y que verdaderamente no necesitaba. No.
Yo la verdad que soy ese tipo de personas que no compra en Black Friday. O sea, si me pilla justo que ese día voy a algún centro comercial o lo que sea, digo, ¿por qué hay tanto descuento? Y digo, vale, el Black Friday, pero no como que lo tenga, no hay una fecha señalada en mi calendario que yo diga, venga, me voy a apuntar, tal, no sé. No soy ese tipo de persona.
Mis padres, sí, mis padres, por ejemplo, aprovechan para hacer compras de Navidad ahora. Porque, bueno, al final luego está todo más caro y las rebajas creo que no son hasta después de Navidad,
pero
¿no?
Pero compran las gambas ya.
No, no, vamos a ver. Comprar nuestro regalo. Ropa, ¿no?
Ya, de hecho, era una broma.
Muy bien, que yo me porto muy bien, que este año espero tener muchos regalos.
Sí, Gloria.
Pues, Alba, muchas gracias por tu sección. A ver si nos vemos por el Black Friday. Espero que no gastemos mucho. Nadie de esta mesa. Bueno, si queréis gastar y tenéis el dinero, gastadlo. Yo espero no gastar mucho. Y muchas gracias. Nos escuchamos.
Nos escuchamos. Y de moda pasamos a libros. Adriana Leonardi vuelve a hablarnos de las novedades literarias o a recomendarnos algún libro al que le haya puesto 5 estrellas. ¿Qué tal, Adriana?
Hola, buenas. Bienvenidos una semana más a Entre Líneas, la sección donde los libros hablan y nosotros escuchamos hasta lo que no nos dicen. Porque ya sabéis, los secretos más jugosos no están en la contraportada, están dentro de casa. Y hoy, literalmente, se abre una puerta, una herencia aparece y con ella fantasmas sin descanso. Imagina que cumples 25 años. Se supone que deberías preocuparte por pagar el alquiler, por sacar notas, ver que tus plantas siguen vivas, pero no. Un abogado con traje caro te dice que eres dueña de una mansión en pleno Chelsea, uno de los barrios más caros de Londres. Suena bien, ¿verdad? Claro, si no fuera porque la casa fue un escenario de una tragedia brutal. 3 adultos fueron encontrados muertos en el ático, un bebé que apareció milagrosamente con una vida y unos niños que desaparecieron sin dejar rastro. Ese bebé ahora es Libby, y la casa, su herencia. Aquí empieza el misterio. Nosotros entramos con ella, despacito, como quien se cuela en un recuerdo oscuro. La historia se cuenta desde 3 voces, que no siempre dicen toda la verdad. Tenemos a Libby, la chica adoptada que descubre que su vida entera es una mentira bonita. Lucy, una madre que lucha por sobrevivir con sus hijos, mientras es perseguida por sus sombras del pasado. y Henry, el niño que vivió el horror dentro de esas paredes y que recuerda demasiado. Cada capítulo es una pieza que crees que encaja, hasta que se gira y te das cuenta de que el puzzle es otro. Este libro no es un thriller de persecuciones y explosiones. Es peor. Es de esos que te susurran al oído. Lo más peligroso de una casa no son los ruidos, son los silencios. Porque Lisa Jewell mete en el salón una secta disfrazada de familia perfecta. Un padre que lo controla todo. Una madre que se desvanece en obediencia y creencias que se meten en la mente como moho en las paredes. Aquí el terror no viene de fuera, viene de quien dice quererte. Y lo más terrible es que los niños como Henry y Lucy aprenden que el miedo es hogar. Cada página revela un secreto nuevo y cada secreto duele más que el anterior. Se habla de manipulación psicológica, de dependencia emocional y de cómo es vivir dentro de una jaula invisible sin saber que estás atrapado. Entonces, la pregunta florece sola. ¿Hasta dónde puede llegar alguien para sentirse parte de una familia? Y mientras Libby va tirando del hilo, lo que estuvo enterrado bajo esas paredes empieza a resucitar. Gente que debería estar muerta, no lo está. Personas que parecían víctimas, quizás no lo fueron. La verdad al final no llega como una respuesta, sino como un golpe en el pecho. Y tú cierras el libro pensando, ¿cuántas familias parecen perfectas desde fuera, pero esconden un infierno puertas adentro? Y aquí va la pregunta de la semana. ¿Qué harías si descubres que tu vida entera fue construida sobre una mentira? ¿Buscarías la verdad cueste lo que cueste? ¿O preferirías quedarte con la mentira cómoda y calentita? Yo os confieso algo, si mi pasado llama a la puerta, primero miro por la mirilla. Esto fue Dentro de casa, de Lisa Jewell, un thriller donde el hogar de ser refugio para convertirse en un recordatorio de que el amor, cuando se deforma, puede encerrar. Gloria Esperanza, ¿vosotras qué opináis? ¿Nos mudamos a una casa encantada o mejor nos quedamos en el piso pequeño y seguro?
Nos quedamos en el piso pequeño y seguro. ¿Cómo se llamaba el libro? Perdona.
Dentro de casa.
Dentro de casa, pues desde aquí recomendamos Dentro de casa, que me parece una historia muy bonita. Y muchas gracias por traerla esta semana.
Nada, vosotras.
Nos escuchamos, Adriana.
Pues hace apenas unas semanas inauguramos una sección muy necesaria para hablar de investigación y de ciencia. La acercan a estos micrófonos Lourdes y Lucy. Muy buenas tardes a las dos, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, chicas. Buenas tardes, queridos oyentes. Sean bienvenidos a Curiosamente Cierto. Yo soy Lucy Hernández y junto a mi compañera
Lourdes Prieto
les traemos datos que parecen inventados, pero están comprobados.
Hoy descubrimos que los mosquitos siguen el olor de nuestros pies, que las canciones de la adolescencia se graban para siempre en la memoria y que el cerebro humano cambia radicalmente después de medianoche.
¿Sabías que los mosquitos se sienten atraídos por el olor de los pies?
Las hembras buscan a sus víctimas guiándose por señales olfativas, olor corporal, pies y temperatura. Un estudio con Anopheles gambiae demostró que esos insectos siguen una firma química, única en cada persona.
El objetivo fue analizar los olores de los pies humanos y descubrir qué compuestos atraen o repelen. El secreto de por qué algunos mosquitos nos persiguen más que otros podrían estar en el olor de nuestros pies.
Así que tu olor puede ser tu peor enemigo o tu mejor defensa. Lo increíble es que lo que empezó como una broma terminó siendo una investigación para combatir enfermedades como el dengue o la malaria.
Por un beso de la placa daría lo que fuera, por un beso de la
tesoro. ¿Os acordáis de esta canción? Pues científicos descubren por qué las canciones de la adolescencia se quedan grabadas en nuestra memoria.
Un estudio confirma que la música tiene un poder. Investigadores hallaron que las canciones que más nos marcan aparecen alrededor de los 17 años.
Este fenómeno se llama bache de reminiscencia. Recordamos con más intensidad lo que vivimos entre los 10 y los 30 años.
Los hombres fijan recuerdos musicales alrededor de los 16 y las mujeres a los 19. Pero la música sigue creando memorias para toda la vida.
La conclusión es clara. Cada persona tiene una biografía sonora única. Y si esa canción de los 17 aún te pone los pelos y la piel de gallina, pues no es nostalgia, es ciencia.
La ciencia confirma que después de medianoche el cerebro cambia radicalmente. Se vuelve mucho más impulsivo, más negativo y menos racional.
Entre las 12 y las 6 de la mañana, la probabilidad de conductas de riesgo como violencia, atracones, besos dulces o la autolesión puede multiplicarse por 3.
El estudio Mind After Midnight lo explica claro. El cerebro nocturno presta más atención a lo negativo y reduce el autocontrol.
Consejo simple. Si algo te preocupa a las 3 de la mañana, dale pausa. Si el cerebro de la madrugada es que exagera los problemas, claro, mejor escapa y espera al amanecer para pensarlo.
Así que, chicas, ¿cuál es esa canción que os marcó los 17 y que todavía hoy os pone la piel de gallina?
Uf, qué pregunta.
Así a bote pronto.
Y yo la verdad es que, a ver, yo no lo quiero preguntar,
Aitana,
pero...
que me gusta mucho Aitana.
¿Y vuestros pies?
¿Cómo?
¿Y vuestros pies?
A mí las moscas no me gustan, ¿eh?
Los mosquitos.
Pero qué curioso, ¿eh?
No, total, chicas. Hemos aprendido un montón con vosotras esta semana. Y a ver qué traéis para la semana que viene, que yo siempre me quedo fría, atónita con vuestra sección, ¿vale? Así que nada, nos escuchamos.
Nos escuchamos, chicas.
Muchas gracias, nos escuchamos.
Y volvemos a hablar de cine de la mano de Álvaro, que he de decir que este está convirtiendo en uno de mis ratos favoritos del programa, porque siempre nos recomienda películas que no nos dejan indiferente a nadie. Hoy Andrés te ha abandonado, Álvaro, ¿qué ha pasado?
Pues sí, muy buenas tardes, Gloria, Esperanza, ¿qué tal estáis? Hoy, como habéis dicho, vengo solo, no me acompaña el bueno de Andrés Saborido, pero bueno, de todas formas no os preocupéis porque traigo una película recién estrenada que ha dado mucho que hablar y una serie que, a pesar de sus años, sigue teniendo buenas críticas. Dirigida por Guillermo del Toro, un mundo donde la ciencia y la oscuridad se entrelazan, un laboratorio antiguo, relámpagos en la noche y un hombre consumido por su ambición por crear vida. De esta manera nos invita a explorar la nueva versión de Frankenstein, una historia clásica de Mary Shelley teñida de melancolía, belleza y tragedia.
¡No! ¡No cojáis ningún cuerpo de la parte superior o inferior de la pila, a menos que yo lo marque! ¡El hielo o la putrefacción habrán destruido el tejido! ¡Solo los de medio!
Víctor Frankenstein no es solo un científico, es un hombre con dolor, obsesión y una necesidad urgente de dar vida. Con el apoyo de un misterioso patrocinador, inicia un experimento que lo lleva a construir una criatura a partir de fragmentos humanos. La criatura no es el monstruo que muchos imaginan, sino que es casi bella, vulnerable y consciente de su propia soledad.
¿Puedo salvarte? ¿Puedo salvarte? ¿De qué? ¿De ti?
Guillermo del Toro no ha hecho una típica película de horror, más bien una obra emocional que nos recuerda que los monstruos también pueden sufrir y que la creación sin empatía lleva a la destrucción. La costa gallega. El mar golpea con fuerza, el viento arrastra historias y un hombre lo controla todo desde las sombras, Nemo Bandeira. Un empresario respetado y, al mismo tiempo, uno de los capos más influyentes del narcotráfico en la región. Todos los imperios tiemblan cuando aparece un enemigo inesperado. En el caso de Nemo, no es la policía ni un rival. Es algo mucho más silencioso y devastador. Una enfermedad llamada Alzheimer.
Señor Bandeira, padece usted Alzheimer.
¿Cuánto tiempo me queda? Necesito que uno de vosotros se prepare para ocupar mi silla.
Yo creía que sería Mario.
Yo creo que todos creíamos que sería Mario.
Consciente de que su tiempo es oro, Nemo trata de preparar la sucesión de su imperio, aunque para asumir su trono hay que estar preparado. Entre sus familiares, socios y enemigos comienza una carrera en la sombra para ocupar su puesto. Traiciones, alianzas inesperadas y secretos del pasado que salen a la luz. En medio de todo esto, su hijo adoptivo, Mario, emerge como un personaje ambicioso, dispuesto a quedarse con todo, incluso si eso significa traicionar al hombre que lo salvó.
Man, no sé en Tijuana. Pero aquí hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Cosas sagradas, y la más sagrada de todas es la familia.
Vivir sin permiso construye un relato lleno de tensión sobre el mundo del narcotráfico, la familia y el precio que se paga por mantener un legado. Una serie plagada de drama, thriller y emoción. Una historia donde la lealtad es un arma de doble filo y donde vivir sin permiso tiene consecuencias para todos. We'll be right back. Bueno, Esperanza, Gloria, voy acabando, pero antes tengo que preguntaros si habéis visto la nueva película de Frankenstein y si es así, ¿qué os ha parecido?
Yo sí, de hecho, os dejé con la tarea el último programa para que me hablarais de esta película y muy bien, chicos. Bueno, Álvaro, que has hecho muy bien tus deberes. Y sí, yo he visto la película y porque, bueno, está en Netflix, ¿no? Que se puede ver si está suscrito y a mí es que me gustó mucho. Es verdad que es una película que me costó un poco de verla porque yo soy muy aprensiva para algunas cosas, ¿no? Y, bueno, Frankenstein, pues, un monstruo, ¿no? Que está hecho como por partes y tal. Y yo soy un poco aprensiva, pero el mensaje de la película me gustó tanto, 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 que mereció la pena y, vaya, la recomiendo un montón. Gloria, ¿tú la has visto?
No, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje de la película? Anímame.
A ver, el mensaje de la película es como que, bueno, que en realidad... O sea, que sé que lo voy a explicar mal, seguramente. Álvaro, bueno, seguro que me echa una mano.
No sé.
Pero bueno, básicamente el mensaje de la película es que pues que todos al final pues somos personas, ¿no? Y que Frankenstein en este caso pues llevaba pedacitos, ¿no? De muchas personas distintas, y pero al final no dejaba de ser un monstruo con sentimientos que también sentía. Y bueno, pues no sé, un poco ese es el mensaje, ¿no? Que todos llevamos cosas por dentro y que pues al final da igual lo que tú exteriorices, que todos llevamos cosas por dentro, ¿no? Luchas internas o lo que sea, y no sé. Me he explicado fatal, ahora mismo acabo de explicarme fatal, pero bueno.
Lo de los pedacitos y los demás, o sea, se refiere también un poco al hecho de que, pues, al final la personalidad de cada uno, claro, se construye en base también a lo que has vivido durante toda tu vida, las personas con las que te has relacionado.
Claro.
Tu familia, tus amigos, en fin, las parejas que hayas tenido. Pues me parece muy interesante. Ya, sí. Vivir sin permiso de decir que me ha gustado también mucho. Los cortes que has puesto, lo del Alzheimer, me parece también bastante interesante. Así que a lo mejor esta Navidad le doy una oportunidad. Ahora mismo, ¿no? Que la universidad me tiene...
loca.
Me tiene loca. Los exámenes me tienen loca. Pero sí, o sea, podemos quedar un día todos para ver películas. ¿Qué os parece?
Pues eso, Álvaro, te lo dejamos a ti, que tú organices sesión de cine en Radio Campus UMA. Bueno, y a Andrés, que no ha podido acompañarnos hoy, pero que espero que en el siguiente programa esté aquí sentado el primero, que yo sé que a Andrés le gusta mucho acompañarnos en estos ratitos. Así que nada, Álvaro, muchísimas gracias por un día más, pues traernos esta sesión de cine tan interesante, por apuntar mis recomendaciones. Hoy no tengo ninguna para ti, pero bueno, a ver qué nos sorprende la semana que viene.
Bueno, yo sí, yo voy a recomendar.
Adiós.
¡Ay, qué me atrevío! No, sí, mira, yo voy a recomendar porque llevo todo el año viéndome Aquí no hay quien viva. Hablarme de esa serie, hablarme de series del 2003, 2005, españolas. Sí, españolas.
Yo soy un adicto a esa serie, la verdad.
Sí. Ay, pues hazla incluso con bromas, con las bromas internas de la serie. Yo creo que te puede quedar algo muy guay.
Se puede intentar.
Mira, pues nos escuchamos.
Nos escuchamos.
Porque todavía te quiero, yo te quiero. Maldito, me olvidaste de primero. Tú que me prometiste un entero. Ahora devuélveme mis ojos de febrero. Porque vivo bailando.
Pues con esta canción, 6 de febrero de Aitana, nos despedimos. Os dejamos con el informativo y después continúa la programación local con el programa de Málaga Digital con Andrés Atienza y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz.
Gracias a Rafa Romo en la coordinación, a Campos en el control técnico y a ti. Muchas gracias por quedarte hasta el final y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Porque todavía te quiero.